Las 6:11, una hora menos en las Islas Canarias. Esto te lo hemos adelantado hace aproximadamente una hora y hay que reconocer que el titular pone, pues impacta un poco, ¿no? Preocupa así de entrada. Así que vamos a comentarlo, vamos a intentar explicar qué significa, aunque ya de por sí el tema es un pelín confuso. Bueno, la cuestión es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estudia considerar potencialmente cancerígeno el edulcorante aspartamo. Ojo, porque este edulcorante, que se utiliza en la alimentación, en la industria alimentaria, desde hace 40 años aproximadamente, está presente, pues por ejemplo, en un montón de bebidas, refrescos, pero también, lo hemos dicho antes, por ejemplo, en las golosinas, ¿no? En las chuches que se toman habitualmente los niños. Con lo cual, claro, noticias como esta, pues ya digo que alarman. Pero claro, hemos visto que la OMS dice, estudia considerar potencialmente cancerígeno. Ha sido como el anuncio de un anuncio, porque la OMS lo que está diciendo es que el próximo 14 de julio se van a publicar dos informes al respecto, uno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y otro estudio también del Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, gestionado conjuntamente por la OMS y por las Naciones Unidas, por la FAO en concreto, las Naciones Unidas, pero en su rama para la alimentación y la agricultura, y que en estos estudios me imagino que habrá datos muy concluyentes sobre esto que ha adelantado pues más de 15 días antes. Bueno, quiero aclaración de esta cuestión con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico en el programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
El anuncio ha sido un poco raro, ¿o no?
Sí. Es un anuncio, como tú bien dices, de algo que se va a anunciar, de lo que no tenemos mucha idea exactamente y que, por lo tanto, es obviamente precipitado. ¿Qué podemos extraer de lo que hasta ahora conocemos, sin haber visto esos informes, sin haberlos conocido, pero obviamente conociendo el entorno en el que se mueven estas investigaciones? Lo primero, ¿de dónde procede esta noticia? Procede, entre otras cosas, de esa Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es muy conocida, porque es una agencia que no está dedicada a la seguridad alimentaria, no está dedicada a dar consejos sobre salud, es una agencia científica que determina cuántas evidencias hay sobre la posible incidencia del cáncer de determinados agentes. Estudian con una tabla, una serie de grupos, el grupo 1, 2, 1, etcétera, y determinan si un agente es potencialmente cancerígeno, si seguramente puede producir cáncer exponerse a él, si probablemente puede producir cáncer o si no produce cáncer. Incluso cuando se incorpora a este último grupo, de no produce cáncer un agente, ellos dicen probablemente no produce cáncer, porque lo único que mide es si existen informaciones científicas al respecto. Es decir, que aquí hemos tenido algunos casos míticos, ¿no? Por ejemplo, recordarás la carne roja, que fue incluida en el grupo de posibles agentes cancerígenos y que luego hubo que matizarlo mucho. Uh-huh. Esta agencia tiende a, bueno, situar como posibles cancerígenos prácticamente todo, para entendernos. Prácticamente cualquier cosa de la que hagamos podría estar incluida en algunos de estos grupos. Lo que también sabemos es que el aspartamo se ha estudiado mucho por agencias como esa otra que hablabas tú, de estudio de los aditivos, en los que se ha determinado que efectivamente a grandes dosis puede haber una incidencia sobre la salud del ser humano. ¿Qué supone grandes dosis? Se determinó en su momento, hace unos años, y se dijo que el límite de seguridad tenía que estar por debajo de 40 miligramos por kilo de peso y día. Esto, traducido a la vida diaria, sería tomarse 12 latas de refresco edulcorado o edulcorado con este tipo de edulcorante al día. Por debajo de eso es seguro, según esta agencia. Poca gente se toma 12 latas de esto al día durante toda su vida, ¿no? Incluso aunque una vez alguien se tome 12 latas un día,
sí, no todos los días,
tampoco
no,
pasaría nada, ¿no? Así que tenemos una sustancia que ha sido determinada como segura, como aditivo seguro, evidentemente, como todo a grandísimas dosis deja de ser seguro, y una agencia que determina si hay informes, sí, que han estudiado la posible carcinogenicidad de esta sustancia. Estas dos noticias se mezclan en este avance que dice poco, pero que nos deja la expectativa de lo que se publique dentro de una semana.
Claro. Bueno, hay que decir que, como nos podemos imaginar, la industria alimentaria pues ya ha puesto el grito en el cielo, por decirlo así, ha dicho que ve engañosa la información. Obviamente es que la información no se conoce, ¿no? Se conocerá, bueno, han dicho el día 14, que es cuando conoceremos los estudios. Pero lo que a mí me sorprende un poco es ¿Por qué la OMS? Bueno, la OMS últimamente no nos tiene acostumbrados a ser especialmente prudente, ¿no? Pero bueno, entra mucho en este tipo de, por decirlo así, especulaciones, ¿no? O anticipaciones, sí, de noticias que todavía faltan 15 días para que conozcamos el estudio.
La OMS peca quizá de alarmismo y celeridad, menos cuando tiene que hacerlo, ¿no?
Ya.
Recordemos que durante la pandemia hizo justo, sí, lo contrario, ese paso de prudente al principio diciendo que no pasaba nada. Bueno, sí, la OMS es un organismo que tiene sus pros y sus contras. Y efectivamente, en el fondo lo que hace es publicar una ingente cantidad de publicaciones que no siempre somos capaces de transmitir correctamente, y ahí me pongo yo también, como culpable, a la opinión pública en qué consiste esta información. No es lo mismo que haya un informe científico que está estudiando el aspartamo en ratones de laboratorio y que determina que efectivamente a ingentes cantidades puede tener un efecto celular sobre esos ratones, que eso ya sería suficiente para que esta agencia lo incluyese en uno de los grupos de probable agente cancerígeno. Simplemente ese dato ya sería suficiente. Cuando no es lo mismo eso que decir que una sustancia es cancerígena. El tabaco está en el grupo 1. Hay una infinidad de investigaciones y la vida real que nos demuestra que consumir tabaco nos conduce a tener un mayor riesgo de cáncer. Pero hay sustancias, como la carne roja, como algunos elementos que utilizamos para atusarnos el pelo, en la cosmética, que están en los grupos 2 o 3 y que lo están porque hay algunas investigaciones remotas que han podido incluso establecer en grandes cantidades este tipo de conexiones con ratones de laboratorio. A mí me parece bien que se investigue, obviamente, porque de esa manera aprenderemos mucho mejor cómo protegernos contra el cáncer. No me parece también que se transmitan estas informaciones de esta manera tan rápida, sin poner en contexto qué es lo que realmente están diciendo estas agencias.
Bueno, pues nada, habrá que esperar a ese 14 de julio y ya explicaremos a ver finalmente qué dicen esos estudios. Bueno, más cuestiones que queríamos comentar contigo. Mira, esta es una, desde luego, a priori, noticia llena de esperanza. El Sistema Nacional de Salud ha presentado esta semana un fármaco que inhibe el gen RET, un gen causante del cáncer de pulmón y de tiroides. Se llama selpercatinib, acaba de llegar a España y aunque es verdad que tiene este nombre tan complicado, seguro que lo vamos a escuchar mucho. Es un tratamiento que se ha mostrado eficaz y con leves, además, efectos secundarios, que puede tener un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Según las estimaciones, hay que decir que solo en 2023 se van a diagnosticar más de 31.000 nuevos casos de cáncer de pulmón, más de 6.000 de tiroides. Y bueno, la llegada de este nuevo fármaco, desde luego, puede suponer un antes y un después en el tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué, Jorge? ¿Qué ha demostrado en los ensayos este selpercatinib?
Bueno, ha demostrado sí que es eficaz para prolongar la esperanza de vida y que tiene una respuesta interesante en un tipo concreto de cáncer de pulmón, que es verdad que es el cáncer de pulmón más agresivo y que más mortalidad produce, y también este tipo de cáncer de tiroides. Se llama cáncer de pulmón de células no pequeñas, ese es su término técnico. Bueno, en pacientes que han sido sometidos a este medicamento se ha incluso duplicado la supervivencia, personas que sin el medicamento pues han pasado la mitad de tiempo sin aumentar el cáncer que con el medicamento, hasta 2 años de más de supervivencia con respecto a las personas que no tomaban este medicamento. Esta sustancia lo que hace es atacar una proteína que genera este gen que tú decías, el gen RET. Esta proteína descontrola el crecimiento de las células y es un poco la proteína que utiliza el cáncer para alimentarse, para entendernos. Cuando funciona esa proteína, el cáncer crece más. Cuando no funciona, el cáncer detiene su crecimiento. Y este medicamento, que es un medicamento dirigido exactamente a esa proteína, hace que se inhiba esta proteína y, por lo tanto, el cáncer carece de esa fuente de alimentación. Es, por supuesto, muy, muy esperanzador, porque contra este tipo de cáncer no existían terapias dirigidas de estas características.
Pues qué bueno poder dar noticias como esta.